el más completo servicio de noticias a las 24 horas. RadioViva24.com, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento ahora un resumen de la prensa cubana independiente o no asociada al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos dentro de Cuba. Recuerde que puede escuchar este podcast en su plataforma favorita o en nuestro sitio web radioviva24.com. Ya regreso.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Santiago de Cuba cumplió el viernes una semana bajo fuertes medidas de control sanitario implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19, pero los santiagueros no ven una mejoría en la situación epidemiológica en medio de la crisis que se agudiza en la isla. Por otra parte, las autoridades del municipio de Fomento en la provincia de Santi Espíritus ordenaron un confinamiento estricto de lunes a viernes a partir del mediodía. La orden restringe también de manera absoluta los fines de semana. En los últimos 15 días, las autoridades cubanas han informado de más de 17.000 nuevos contagios. Se trata de un repunte de la enfermedad que no ha logrado contener la llamada intervención sanitaria, una campaña de inmunización con candidatos vacunales cubanos que no han finalizado aún sus estudios clínicos. En tanto, Venezuela y Argentina han anunciado acuerdos con Moscú para producir localmente las vacunas creadas en Rusia. Descartan así el uso de Abdala o Soberana producidas por Cuba. Este hecho contradice las publicaciones de la prensa cubana y las campañas llevadas a cabo por el régimen respecto a la supuesta aceptación de sus preparados para combatir el coronavirus. Y es que las dudas sobre las vacunas cubanas contra COVID-19 siguen sobre la mesa. El pasado jueves, una mujer de aproximadamente 60 años falleció luego de recibir la segunda dosis de Abdala en el municipio Manzanillo, provincia de Granma. La madre de la mujer, que también fue reportada de grave, falleció 24 horas después que su hija, o sea, el viernes 4 de junio. Según el familiar que hizo la denuncia a Radio Viva 24, el deterioro de la salud de la primera fallecida comenzó a las pocas horas de que le administraran la primera dosis del candidato vacunal. Se desconoce si la madre de la mujer también recibió la vacuna Abdala, pero los indicios apuntan a que también fue vacunada con este. A pesar de que el parte médico asegura que las muertes no fueron causadas por COVID-19, en ambos casos, por órdenes de las autoridades de salud pública, los cuerpos fueron sepultados sin que se permitiera tiempo para el velorio. El informe del coronavirus de esas 48 horas no incluye a las fallecidas, que son, como les decíamos, madre e hija. Hasta la fecha, los candidatos vacunales cubanos no han recibido la autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y sin apartarnos del tema, los cubanos no podrán viajar a España y otros países de la Unión Europea aun si fueron inoculados con Soberana 02 o Abdala, ya que ninguno de los dos candidatos están aprobados como vacunas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El gobierno español solo permite a partir de este lunes la entrada a su territorio nacional de los viajeros internacionales que puedan demostrar que han sido vacunados con los preparados que ya recibieron la aprobación de la OMS. Cuba maneja con sospechoso secretismo las estadísticas de los ensayos clínicos, los niveles de inmunidad y patrones de seguridad de sus experimentos, por lo que posiblemente nunca lleguen a ser aprobados por la Organización Mundial de la Salud como vacunas. Escuche en la plataforma de podcast de Radio Viva 24 más sobre los candidatos vacunales cubanos y por qué su uso genera dudas entre la comunidad científica y la prensa especializada. El biólogo Óscar Casanella denunció el viernes la presión psicológica que vive junto a su familia tras varias semanas retenido en su vivienda bajo la vigilancia constante de agentes de la policía política. La siguiente es parte de su declaración al respecto, hecha a la estación Radio Martí.
En esta situación estábamos Agu, Diana, Ileana Hernández y yo. También estuvo Osmani Pardo Guerra, pero me dijo que ya le habían quitado ya, creo que ayer, la vigilancia. También me dijeron que en estos días estuvo Manuel de la Cruz. Manuel se lo quitaron ayer. Están ahí vestidos de civil. A veces uno, a veces son dos. Tienen una o dos motos. Cuando hay muchos se ponen medio que se esconden, pero te salen al paso inmediatamente y te dicen que no puedes salir y que serás detenido. Sigo igual tratando de comunicarme gracias a otras personas, pero mi esposa y yo estamos incomunicados. sin servicio en telefonía móvil. A mí me han sitiado de forma intermitente. Primero me sitiaron del 15 al 22 de abril, luego me sitiaron el 1 de mayo hasta el día 8, después me sitiaron el día 20 de mayo y entonces ahora el 31 de mayo me sitian de nuevo. El mismo día que sale Luis Manuel, me sitian a mí, sitiaron a Manuel de la Cruz, a Osmani y a Udo, ¿no? Ya. Esto realmente es insoportable y psicológico más para mí y para mi familia, porque entonces estoy recargando a mi esposa, que es la que tiene que salir a hacerlo todo.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex expuso irregularidades en el caso contra el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, uno de los principales activistas del movimiento San Isidro, que ha alcanzado notoriedad internacional por su participación en la canción Patria y Vida. La consultoría recuerda que fue arrestado el 18 de mayo mientras estaba en su casa almorzando. Se lo llevaron sin camisa y sin zapatos y durante 13 días estuvo en desaparición forzada y que su paradero fue desconocido hasta el día 31 de mayo, cuando se supo que había sido trasladado a la prisión, kilómetro 5.5 de Pinar del Río. Opositores cubanos lanzaron este viernes a plena luz del día octavillas contra el régimen en la populosa calle Habanera El Monte, en otra muestra del creciente descontento ciudadano contra la situación política y económica que se vive en la isla. En una breve directa a través de Facebook se pudo ver a numerosos transeúntes y personas aglomeradas en colas que apenas atinaban a hacer algo, a decir, probablemente por temor a la represión de efectivos policiales. Algunos de ellos recogieron las octavillas del pavimento y la acera, y hasta donde se pudo ver a través de las imágenes, no hubo intervención de la policía. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le estoy presentando un resumen de la prensa cubana independiente o no asociada al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos dentro de Cuba y le recuerdo que puede escuchar este podcast en su plataforma favorita o a través de nuestro sitio web radioviva24.com. ¿Queda más? Ya regreso. Un cubano acudió a las redes sociales para denunciar la situación por la que atraviesan 8 familias en La Habana Vieja, ya que el edificio en el que habitan se encuentra en muy mal estado y podría derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. De acuerdo con Josbel Ramos Suárez, el edificio, que alberga a varios menores de edad, se está cayendo a pedazos literalmente a unos metros de donde el régimen castrista se dedica a reparar hoteles de lujo. Así lo publica el medio Periódico Cubano. La activista Yailis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas los detalles de su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, el DTI, ubicado en Cieny Aldabot, en La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla. Así lo explicó a Radio y Televisión Martí el abogado independiente Edilio Hernández.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente detenida desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtiera en ningún delito, como para meter preso a una persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más, sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo de eso que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública que no tiene que ver con la instrucción penal ni nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito ni la acción violenta, la acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Autoridades de Las Tunas en Cuba multaron a un vendedor de ajos de unos 70 años con la desproporcionada cantidad de 8 mil pesos porque no tenía una patente para realizar este tipo de trabajo. Usuarios de Facebook lamentaron que las autoridades no comprendan que el vendedor es un anciano que trabaja para poder llevar algo de comida a la familia en medio de la crítica situación que afronta el país. Artistas y activistas cubanos llegaron este sábado a Washington, D.C., de diferentes ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de exigir la libertad de los presos políticos y del pueblo de Cuba. Radio Viva 24 conversó al respecto con el reverendo Mario Félix Leonard Barroso.
El sábado 5 de junio, pues nos convocamos cubanos provenientes de diferentes estados norteamericanos. El tema principal que nos unió allí fue pedir la libertad de todos los presos políticos, tanto de los que llevan algunos meses o semanas, como por ejemplo el caso de Denis Solís, el caso de Luis Robles, el caso de los que fueron apresados el 30 de abril, como Esteban Rodríguez, y los que fueron apresados junto con él, el caso de Michael Osorbo, que fue apresado posteriormente, buscado en su propia casa, pero también, por supuesto, refiriéndonos a todos los presos políticos, incluyendo no solo los que llevan meses o semanas, sino los que llevan años. Primeramente, como dije, fue en el parque Meridian Hill, pero ya cuando estaba cayendo la noche nos trasladamos frente a la embajada castrista, donde se proyectó en la pared de la embajada poesías y palabras de diferentes artistas, y esto molestó bastante a los funcionarios que están dentro de la embajada, que encendían las luces en la parte por donde se proyectaban los videos, pero no pudieron impedir que nosotros entonces moviéramos el video hacia otra parte de la embajada, y ellos estaban como locos encendiendo luces y moviéndose según se hacía la proyección.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
Los cubanos residentes en Cuba que arriben a la isla por los polos turísticos de Cayo Coco y Varadero deberán pagar hasta $800 por el traslado y hospedaje en un hotel de cuarentena. Se trata de un trámite obligatorio por 7 días hasta conocer el resultado del examen de la prueba de PCR que se realiza en el aeropuerto. El Ministerio de Turismo de Cuba, el Mintur, publicó las muy caras ofertas de la semana de cuarentena, cuyo precio varía según la categoría del hotel. El viernes, en Morón, provincia de Ciego de Ávila, un joven protagonizó una enérgica protesta ante una cola en plena calle. Pidió libertad y ánimo a sus compatriotas para pronunciarse contra la represión de la isla, sumida además en una profunda crisis económica y política. Las imágenes difundidas por Facebook muestran gran parte de la protesta del joven, que se quita la camisa y grita consignas contra el régimen. Más tarde se supo que el muchacho fue recluido en un hospital y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Seguimos en la provincia de Ciego de Ávila. Allí se afronta, además de la escasez de medicamentos de uso diario, la carencia de frascos para envasar remedios naturales y tradicionales. Estos productos son usados por el régimen de la isla para intentar cubrir las necesidades médicas del pueblo, según publica periódico cubano. El medio oficialista local Invasor asegura que la reserva de la empresa de farmacia y ópticas de Ciego de Ávila ya está tocando fondo y aclaró que la importación no es una opción a mano. El periodista cubano Joe Suárez, colaborador de Radio Viva 24, tuvo que volver a comparecer ante la seguridad del Estado. Conversamos con él al respecto y esto fue lo que nos contó.
Los represores se interesaban, y digo los represores, aunque fue uno quien me interrogó, pues hablaba a nombre de la jefatura de los órganos de la seguridad del Estado, pues estaban muy interesados en tres asuntos puntuales: mi reunión con diplomáticos europeos por el Día Internacional de la Prensa, mi visita o mi intento de visitar y haber organizado un grupo de 6 creyentes evangélicos que fuimos a intentar ofrecer asistencia religiosa a Luis Manuel Otero Alcántara el día 1 de mayo, y mi presencia en el estreno de la película Plantados, uno de los 3 estrenos clandestinos que hubo en Cuba. Les preocupa mucho la articulación de la sociedad civil en el plano, vamos a llamarle físico, y que lo que está pasando en el plano virtual, en el plano de las redes sociales, tenga un correlato en la realidad, por llamarle de algún modo.
Grupos de defensa de los derechos de la mujer en la isla, como la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina de Cuba y la revista Alas Tensas, denuncian el encarcelamiento de Thaís Mailén Franco Benítez, la única mujer que permanece tras las rejas por la protesta del 30 de abril en la calle Obispo. La activista Celandia de la Caridad Pérez, quien forma parte de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, denunció a Radio y Televisión Martí que con este caso se está cometiendo una violación de género.
Una cosa que nos toca a nosotros de cerca, porque ahí se está viendo la violación por la institucionalidad, se está viendo la violación por ser mujer, por ser activista, está siendo violentado sus derechos humanos, de la libre expresión. Entonces nosotras como organización femenina nos sumamos a esta defensa en protesta a estas violaciones cometidas contra una fémina, porque también aparte de violación de derechos humanos se está cometiendo una violación de género, y esa es en nuestra posición, defender a la mujer que está siendo violentada.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El Centro de Dignificación Humana aseguró que más de 50.000 migrantes, entre ellos varios cubanos, quedaron varados en México, concretamente en la ciudad de Tapachula, por la suspensión de trámites migratorios a causa de la pandemia del COVID-19 y de la corrupción. Luis García Villagrán, fundador de dicho centro, declaró al medio local Diario de Chiapas que además de los cubanos se encuentran en la misma situación personas procedentes de países centroamericanos y haitianos. El activista indicó que la situación obliga a los indocumentados a invadir viviendas abandonadas o buscar espacios callejeros para dormir al momento de caer la noche. Mientras tanto, Marco Rubio, senador cubano-americano por Florida, propuso la aplicación automática de la ley de ajuste cubano para esos migrantes que salieron de Cuba y que ya llevan más de un año detenidos en las cárceles de migración de Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso de asilo político.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen de la prensa cubana independiente o de medios no asociados al régimen de la isla. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos dentro de Cuba. Recuerde que puede escuchar este podcast en su plataforma favorita o en nuestro sitio web radioviva24.com. Regreso en 55 minutos a través de nuestra señal canal número 4, donde ya le dije, en radioviva24.com.